En este momento iniciamos el primero de nuestros espacios. Foro Político y Sociológico, como todos los domingos a esta hora, abre el tiempo de la UNED. Treinta minutos en los que la política y la sociología es protagonista de la mano de los distintos equipos docentes de nuestra facultad. Hoy con un espacio que tiene que ver con la asignatura de segundo curso Psicología Social. La exclusión social, entendida como una situación de falta de oportunidades, negación de derechos y forma más sutil de prejuicio y discriminación, produce un deterioro de las relaciones interpersonales y, en general, de la convivencia. La exclusión social supone un perjuicio para la salud individual y pública e impide desarrollar un estilo de vida sano. Los individuos excluidos no tienen esa oportunidad y en algunos casos se les excluye o dificulta el acceso a servicios de salud necesarios. En el programa de hoy vamos a intentar resaltar los nexos entre exclusión social y salud. Dentro de la concepción actual de salud, bienestar físico, psíquico y social, consideramos también los aspectos psíquicos y sociales en sus diferentes niveles de análisis, individuales, interpersonales, grupales y sociales. Hablamos del bienestar como el objetivo básico que nos planteamos lograr en la sociedad actual. Abordaremos los procesos de salud que se desencadenan dentro del proceso general de exclusión social y haremos especial hincapié en la participación de la asistencia sanitaria y, sobre todo, en el papel desempeñado por los profesionales de la salud como mediadores junto a otras fuentes de apoyo social del proceso de exclusión. Explicaremos cómo se puede actuar para favorecer la integración y la salud desde su relación interpersonal con los usuarios. Para hablar de la exclusión social en la asistencia sanitaria y en relación con la salud, contamos hoy con la profesora de Psicología Social en la Facultad de Psicología, Encarnación Nouvilas. Encarnación, buenas tardes y bienvenida.
Buenas
Gracias
tardes.
Por aceptar nuestra invitación en Foro Político y Sociológico. Profesora Nouvilas, quizás para empezar podríamos considerar el proceso de exclusión social como un riesgo para la salud. Vamos a definir esto. ¿Es un riesgo?
Vamos a ver, la exclusión social va asociado al riesgo, es decir, en todo proceso de exclusión va a conducir a un deterioro de la salud ineludiblemente, a no ser que haya una acción sanitaria, una acción social que lo controle o que lo paralice o que vaya en contra de la desigualdad.
O sea, que conlleva una carga de negatividad.
Sí, va asociado al riesgo de la salud en concreto y también a la vulnerabilidad. De hecho, podríamos establecer un nexo de una flecha de doble dirección entre exclusión social y deterioro de la salud. Así, como última consecuencia, estaríamos hablando de discapacidad, de SIDA, drogodependencias, alcoholismo, y este tipo de trastornos o de enfermedades también inexorablemente conducen a la exclusión social, es decir, que sería un nexo, una flecha de doble vía. Y luego hay unos procesos internos, intermedios, en el que la exclusión social, en principio, podríamos considerar que produce un estilo de vida no saludable, es decir, las personas que están excluidas normalmente son personas en precariedad, en pobreza, como por ejemplo ahora mismo están incluyéndose los nuevos incluidos, los excluidos, mejor dicho, como las personas mayores de 65 años. Las mujeres están entrando, o sea, la pobreza ahora mismo tiene género, que es el de las mujeres, y o las familias en bajos ingresos, con cargas familiares de niños. Esto crea un estilo de vida pues que quizá dificulta la asistencia sanitaria, la alimentación no es todo lo buena que debiera ser, el acceso a la educación se hace más difícil y todo eso comporta unas conductas de riesgo. De riesgo, como puede ser el tabaco, el alcohol. Se ha visto que las mujeres, por ejemplo, caen muchas veces en este tipo de problemas. Luego también se supeditan a lo mejor los problemas o las cuestiones emocionales a las económicas, porque hay necesidad y produce, en definitiva, un estilo de vida no saludable, un riesgo y un nivel de salud deteriorado. También la exclusión social se puede considerar como un estresor y que lleva unas respuestas de afrontamiento que están muy relacionadas con el aumento de la vulnerabilidad hacia la enfermedad. Luego, por supuesto, tendríamos que contar con el apoyo social del grupo, de las instituciones sociales y de la asistencia sanitaria. Si hay apoyo, pues pueden ser moduladores de esta situación y paralizar que esto aboque en enfermedad. Si estamos hablando de exclusión, o sea, del retiro del apoyo social y de la exclusión institucional, entonces, ineludiblemente, la exclusión concluye en un deterioro de la salud.
Bien, parece claro entonces, profesora Nouvilas, por lo que se desprende de sus palabras, que la exclusión social es en sí mismo un fenómeno estresante y abrasivo. ¿Cómo afecta esto a las personas? ¿De qué manera?
Vamos a ver, la exclusión afecta desde el punto de vista psicológico, ¿no? Ya a un nivel más individual, de una manera muy muy clara, y es que disminuye la autoestima. Lo que se ha visto en estudios experimentales es que el rechazo del grupo es un estresor en sí mismo muy importante y que hace que la persona tenga una actitud hacia sí mismo negativa, una disminución de la autoestima en general. Y también de la depresión. Hay una asociación entre autoestima y depresión. Con lo cual, lo que se ha visto en estudios experimentales es que las personas que han sido excluidas, sobre todo cuando se hace de forma personalizada, es decir, no es una exclusión azarosa, está asociado con niveles altos de depresión y bajos en autoestima. Lo cual complica. Quería resaltar la importancia de la autoestima como un, que incluso se ha llegado a considerar como un sociómetro, en el sentido de que a través de la autoestima podíamos valorar cómo están las relaciones sociales.
O sea, como un criterio,
Sí, como un criterio.
Para valorar.
Claro, y este sería como un elemento que mina psicológicamente ya a la persona excluida.
Y es como un poco lo primero que se viene abajo, ¿no? Lo más latente, lo que más se ve.
Sí, exactamente.
¿Qué otros aspectos o qué criterios se han utilizado, se han valorado como indicadores de la relación entre exclusión social y salud?
Pues, vamos a ver, sobre todo se han utilizado aspectos socioeconómicos. Es decir, desde estudios estructurales lo que se ha visto es que si seleccionamos a las personas por la clase social, por el nivel de estudios o por los ingresos, vamos a ver que hay diferencias en su salud y en general, y que son más propensos a la enfermedad. Esto se vio muy claramente en un estudio que me llamó la atención cuando la leí, porque era sobre las madres. La diferencia entre los riesgos durante el embarazo y luego la depresión posparto en madres adolescentes respecto a las madres ya mayores de edad. Y entonces se vio que las adolescentes tenían un mayor riesgo de tener accidentes durante el embarazo y luego también depresión posparto. Sin embargo, cuando se hizo un análisis en relación al nivel socioeconómico de las madres, las diferencias se anularon, porque la relación era con el nivel socioeconómico y no con la edad de la madre. Normalmente, quizá las adolescentes tienen relaciones más precarias y viven en una situación más de carencia, ¿no? Y esto ha sido así en casi todos los trabajos que se han visto. Por ejemplo, en general, las personas de clase social más baja tienen un mayor índice de mortalidad, también de mortalidad infantil en concreto, y hay una prevalencia mayor de la morbilidad. es decir, se enferman más. Luego, no hay más que echar un vistazo en la encuesta nacional sobre la salud, en que la clase social se ha visto que hay mayor enfermedad crónica, tanto diabetes, hipertensión, asma, bronquitis, en personas con clase social más baja. Hay una excepción que llama la atención, que es las alergias. Las alergias sí que se dan en clase social más alta. Uh-huh. Y luego hay más bajas laborales, también por enfermedad en clase social baja. Y un criterio muy interesante, que es el de la morbilidad subjetiva, o la percepción, la autopercepción que las personas tienen de la salud, y lo que se ve es un gradiente de percepción de la salud en función de la clase social, y que las personas de clase social alta son las que tienen una percepción de su salud como muy buena, con mayor frecuencia que las personas de clase social baja. Estos serían los índices desde el punto de vista socioeconómico. O sea, podemos considerar que sí son unos de los determinantes, entre otros, porque luego están las formas de afrontamiento, el apoyo social, quiero decir que hay otras
factores,
cuestiones,
¿no? Uh-huh.
Pero que sí son unos determinantes importantes, por lo que se ven en los trabajos.
Bien, hablamos, profesora Nouvilas, de personas en desventaja en general. Hablaba usted de clase social más baja, de nivel de estudios también más precarios, de ingresos también a la baja. Todas estas personas que sufren estas desventajas también las sufren a la hora del acceso al sistema sanitario. ¿Podemos hablar también de desigualdad? Y si lo es, ¿cuál es el origen de esta?
Vamos a ver, podemos hablar en España, en otros países quizá más, ¿no? En España, como hay una protección global, pues total, pues no podemos hablar de una desigualdad en cuanto a esto. Pero, sin embargo, si seguimos hojeando la encuesta nacional de salud, sí que vemos unos índices que nos alertan de que, bueno, no es exactamente igual el acceso a la asistencia sanitaria. Por ejemplo, lo que se ha visto que hay diferencias es en la forma de ingreso. Las personas de menor estatus están más tiempo en las listas de espera.
Uh-huh.
Y no solo en las listas de espera, sino que están más tiempo en las salas de espera. En la espera de la consulta, uh-huh. ¿no? Pero en las listas de espera se habla, por ejemplo, de 83,5 días en las personas de bajo estatus frente a 18. Quiero decir que
es una diferencia importante.
Bastante uh-huh. importante. Luego también la asistencia a urgencias aumenta según disminuye el estatus. Es una relación inversa. Y también hay una forma de asistir a la asistencia sanitaria desigual entre sectores de altos y bajo estatus. Los sectores de bajo visitan más urgencias y los de alto estatus más las consultas de prevención y de promoción. Y este es uno de los aspectos que sí potencia la exclusión social, puesto que elimina un poco las acciones preventivas y de promoción en las personas más con más necesidades, ¿no?
Uh-huh.
Y en general podemos decir que visitan más los
hospitales,
la asistencia sanitaria,
los
de bajo estatus
uh-huh.
general. Bueno, esto sí que nos pone en alerta, ¿no? De que no hay una atención desigual, aunque en España pues hay una cobertura.
Tenemos garantizada sí. la cobertura general, ¿no? Profesora Nouvilas, ¿qué barreras u obstáculos encontramos en la asistencia sanitaria que pueda favorecer que se produzca una atención en términos de igualdad, como decimos?
Hemos hablado, la principal barrera sería las diferencias, las desigualdades de protección, que aquí en principio no existen, ¿no? Salvo este matiz que hemos visto de las consultas de promoción y de prevención. Pero hay, bueno, desde el punto de vista también estructural, podemos hablar de la estructura sanitaria en general, que es una estructura sanitaria pues jerarquizada, burocrática, centrada quizá más en los profesionales o el trabajo de los profesionales sanitarios más que en las necesidades del paciente, que necesita ser más sensible a las necesidades del paciente y quizás mejorar la comunicación y la percepción de las actitudes y expectativas del paciente ante la asistencia sanitaria. Luego también, como no, hay barreras materiales y sociales. Pues el simple acceso, quizá no tengan un acceso fácil, los medios de transporte, el tiempo disponible. Cuando se está agobiado, pues muchas veces la hora de ir al médico no llega. En fin, este tipo de cuestiones. Y luego también deberíamos de decir que hay una actitud de los profesionales sanitarios, quizá, de, en general las personas que están en los centros sanitarios, que sí puede ser o puede dar lugar a un proceso sutil, que desde el punto de vista psicosocial es muy relevante, mejor no desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicosocial sí que lo
se percibe,
muy
¿no?
importante a uh-huh. nivel interpersonal, en el que pues puede no facilitarse procesos de comunicación, de atención, de no tener tiempo disponible y también pueden considerarse barreras.
O sea que podríamos exactamente considerar que sí que existen, aunque sea muy sutilmente, ciertas barreras en estos procesos de exclusión que ocurren en la relación entre los profesionales sanitarios y estos usuarios más desfavorecidos, ¿no? Aunque sea de forma muy sutil y tampoco generalizado.
Sí, de forma sutil, pero además no solamente en los desfavorecidos en este caso.
Es en general, ¿verdad?
En este caso, desde la psicología social, pues hay muchos trabajos que identifican pautas en las consultas sanitarias que son generalizadas a todos los pacientes, pero o a todos los enfermos, pero que en el caso de personas de menor estatus, que podemos considerar que acceden a menor información, tienen menos educación o tienen menos recursos, quizás se agudicen, ¿no?
Uh-huh.
Hay pautas muy concretas en cuanto a la comunicación de información, es decir, los usuarios normalmente quieren más información de la que los profesionales están dispuestos a dar, que tienen como unos criterios muy claros para dar la información de necesidad. Luego también las limitan porque piensan que, bueno, pues que se van a obsesionar con las cosas, ponen limitaciones. Y se crea una especie de paradoja entre ambos, las expectativas de uno y las expectativas de otro. También piensan que los usuarios van a saber menos sobre los aspectos de su salud de lo que en realidad saben, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, quizá muchas veces ya no esperan a que el paciente le cuente sus el diagnóstico, el diagnóstico, como decían antes, ¿no? Que para...
De todas formas, habría que plantear otro debate importante de por qué también estos profesionales a veces se encuentran tan estresados.
Claro, pues es una cuestión de formación, de estrés, depresión asistencial,
sí.
y bueno,
de situación laboral, en precario,
tendríamos que
otro gran debate, ¿verdad?
Sí, porque se produce esta tendencia tan al control, ¿no?
Uh-huh.
en las consultas.
Bien, vamos a seguir avanzando un poquito más, profesora Nouvilas. Nos queda un poquito de tiempo para comentar. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer para superar estos procesos de exclusión? Como vemos, como está usted constatando, afectan a algunas personas más que a otras, sobre todo si partimos de situaciones carenciales. Pero también tienen formas sutiles de desarrollarse en las relaciones más habituales, más cotidianas, entre sanitarios y usuarios de la asistencia y afectan a ambas partes, como estamos viendo. Primero, ¿qué se puede hacer en los servicios de salud? Si es que se puede hacer algo.
Claro que se puede hacer. Pienso que se puede hacer mucho, ¿no? En principio, hacerse, como decía antes, tienen que ser más conscientes de las necesidades de los usuarios. Es importante hacerse más sensibles a esas necesidades del paciente y centrarse en ellas, ¿no? Luego, ser más accesibles, ¿no? También, si tenemos en cuenta la diversidad cultural ahora mismo que existe con la inmigración y todo esto, hay una cuestión cultural en los servicios de salud que tienen que ser más permeables a las diferencias culturales, por tanto sensibles a las diferencias, de los usuarios que ahora encontramos. Proporcionar apoyo, por supuesto, material y social, en la medida en que esto pueda ser viable, y luego dirigir los recursos hacia las necesidades. Es todo lo fundamental, quizá lo he dicho en primer término, lo repito.
Pues
dirigir
vamos
los
a
recursos
comentarlo.
Hacia las necesidades de estas personas.
Uh-huh.
Por supuesto, se me olvida también formar a los profesionales sanitarios en las habilidades para resolver estas situaciones,
claro,
identificar estas situaciones en la consulta.
De todos modos, en todo ello es fundamental la intervención de los uh-huh. profesionales sanitarios, como decimos. ¿Qué pueden hacer ellos directamente?
Vamos a ver, los profesionales sanitarios y en general los profesionales también de los servicios de salud, desde luego lo que pueden hacer en primer lugar es conocer la realidad y la situación de exclusión en la que viven los usuarios, ¿no?, de su zona, de sus servicios, ser más sensibles a esta realidad. También, por supuesto, intentar asistir a las personas y a las familias en esta situación de desventaja. De alguna manera también pueden influir o intervenir activamente en cambiar o ayudar en cambiar las políticas, ¿no?, que favorecen esta situación de desigualdad. Y, cómo no, también difundir la información que tengan sobre estas situaciones de exclusión, y su relación con la salud. También promover comportamientos preventivos. Ya hemos visto que en las personas en situación de necesidad pues adolecen de llevar comportamientos preventivos como no fumar, hacer ejercicio. Se ha visto que el sedentarismo es más habitual en personas con excluidas, y es potenciar el uso de los servicios preventivos de salud y de promoción, y la información también como principal licitante. Y luego también reorientar la situación de exclusión al afrontamiento. Es formas de afrontamiento psicológico que pueden ser muy útiles y no quedar, para no quedar en la marginación y en situaciones de desigualdad.
Uh-huh. Profesora Nouvilas, ¿cuál sería la intervención que podría realizarse para las personas, usuarios o clientes de los servicios de salud?
Pues sería dar un poco de lo mismo, ¿no?, de lo que estamos hablando todo el tiempo. Si la función de los profesionales es fomentar el afrontamiento, pues la que podemos hacer con los pacientes es enseñarles, ¿no? Enseñarles a tener estrategias dentro del medio y la situación específica de cada uno, en el que puedan desarrollar conductas preventivas y de promoción. Y luego también la formación sanitaria, que hemos visto que tienen menos acceso, pues fomentar mucho la información sanitaria y este tipo de cuestiones.
Muy bien, profesora Nouvilas. Hoy en Foro Político y Sociológico, nuestro centro de atención ha sido la exclusión social en relación con la salud y con la asistencia sanitaria, con su ayuda, con la ayuda de la profesora Encarnación Nouvilas, de Psicología Social. Hemos sabido algo más sobre este tema y le agradecemos mucho su presencia hoy en nuestro espacio. Muchas gracias. Foro Político y Sociológico se despide en este punto. La semana que viene estaremos con ustedes a la misma hora. Domingo, 7 de la tarde en la península, dentro de Radio 3. Gracias por estar ahí. Ahora, más cosas en la UNED.